Saludos a quienes nos acompañan esta mañana en la mesa de la tertulia. Una mesa 100% femenina. ¿Cuántas veces se ha reclamado de la cuota Bachelet, no? Bueno, hoy nos fuimos al otro extremo. ¿Esto qué es? ¿Doble Bachelet? ¿Cómo la llamamos?
Ya te diría que hemos hecho algo superando esto en veranos, y es con Rosario también. O sea, que ahí no queda nadie.
Rosario conduciendo. O sea,
¿cómo cinco? No queda nadie.
No queda nadie masculino.
Ah, bueno. Bueno, aquí están conmigo Karina Novarese. Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Florencia Pereira, ya la conocen muy bien, de aquí del Espectador, de 8 días vivo tarde. Ana Ribeiro, tantas veces nos ha acompañado en las tertulias, buen día.
Buen día, Emiliano, buen día a todos.
Y Hanna Rodríguez Hertz, que es la segunda vez que participa de estas mesas. Hace una semana fue en mesa de tuiteros, ¿no? Ella es gran tuitera, bueno, hoy viene en otra condición.
Buen día,
hoy vas
gracias.
A poder hablar un poco más largo, digamos, ¿no? Bueno, aquí estamos. Vamos a ver cómo sale este otro experimento, porque venimos haciendo varios experimentos en estos días y los oyentes están bastante inquietos, ¿no? Hay opiniones muy divididas sobre si sí o si no. Por ejemplo, con la tertulia sub 30, ¿no?
Ah, la escuché ayer, a mí me gustó.
¿Te gustó? ¿Tiene que haber tertulia sub 30 o los sub 30 tienen que formar parte de las otras mesas?
Los sub 30 tienen que formar parte de las otras tertulias, así como las mujeres tienen que formar parte
bueno,
de las
pero
otras
cada tanto tertulias. Hacemos estas otras cosas raras. Ahora, algunas de ustedes decían ayer, sí, pero vamos a no hablar de temas de género necesariamente, o temas de feminismo, temas de mujeres. Vamos a hablar de la actualidad, ¿no? ¿Quién decía eso? Hanna. Bueno, vamos a hablar de un tema de la actualidad que no tiene, en principio, no tiene nada de eso. Que
y
ella
que cuando
tenía.
Hablamos de tema de género, Mazarovich habla mucho mejor que nosotros, por ejemplo, que yo. Así que, ¿para qué le vamos a sacar
un, el lugar? Un saludo para Gabriel, que nos debe estar escuchando en su licencia. El Sindicato de Guardias de Seguridad, UNATRASE, se manifestó ayer frente al supermercado de la zona de La Teja, donde un guardia murió tiroteado el sábado pasado durante un intento de rapiña. En rechazo al homicidio de este vigilante, el gremio realizó además un paro de 24 horas que terminó sobre las 10 de la noche. Entrevistado por BTV, el dirigente de UNATRASE, Mauricio Ibáñez, acusó al supermercado de haber contratado una empresa de seguridad trucha. Ibáñez aseguró que la concientización sobre la inconveniencia de contratar ese tipo de empresas fue uno de los principales puntos de la manifestación.
Reivindicando de que las empresas que contratan servicios de seguridad se aseguren de que a quien están contratando sea una empresa que existe, no una empresa fantasma, una empresa que tenga las habilitaciones correspondientes y haga los aportes como corresponde. Eso en primer lugar, generar la conciencia en la sociedad y en los clientes de las empresas de seguridad de estas historias.
Una aclaración antes de seguir. Más temprano entrevistamos al inspector mayor Leonardo Conde, que es director de RENAEMSE, el Registro Nacional de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, y él puntualizaba que la empresa de la que estamos hablando es una empresa absolutamente formal que estaba efectivamente registrada. De todos modos, la UNATRASE, en su comunicado del domingo, también denunció la falta de provisión de elementos de protección a la seguridad y la vida de los guardias en lugares especialmente sensibles como lo son los supermercados. En particular, demandan que en este tipo de lugares los guardias reciban y puedan utilizar chalecos antibalas. Bueno, ustedes, señoras, ¿cómo observan una situación dramática como esta?
Cuando estaba leyendo el material que nos habían mandado, recordaba lamentablemente la cantidad de veces que he tenido que hacer en los últimos 10, 15 años notas sobre estos temas. Generalmente se hacen cuando pasa algo horrible, es decir, cuando matan a una persona. Pero las condiciones son más o menos similares, los números varían, se mejora un poquito en alguna condición de seguridad, pero en el fondo sigue habiendo un mercado gigantesco de la seguridad que está mal regulado. Hay regulaciones, las hay, creo que están siendo muy mal controladas, ¿tá? A ver, pensemos algunos números que se dieron en diciembre. Hay más de casi 37.000 guardias de seguridad y en Uruguay hay unos 25.000 policías.
Sí, esos números los confirmaba esta mañana el director de RENAEMSE.
Ahí está, son números de la gremial, de las empresas, sino de la gremial de los trabajadores. Y hay unas 291 empresas que están registradas, no estamos hablando de empresas fantasmas, seguramente hayan empresas fantasmas, como decía allí el gremialista, pero incluso entre las que están registradas es un universo enorme. ¿Y cómo se están regulando? Cada una según su responsabilidad. Hay empresas muy grandes que tienen una historia o que tienen gente responsable atrás y lo harán, y otras no. A mí me gustaría saber Y lamentablemente caemos, aunque no nos guste, en el Ministerio del Interior, porque ¿quién va a regular esto si no es el Ministerio del Interior? No vamos a contratar una entidad privada para que regule a otros privados. La realidad de Uruguay, ya sea la sensación térmica o la realidad pura y dura, indica que mucha gente está contratando guardias de seguridad. Y desde hace mucho tiempo, eso sí que no ha cambiado, el entrenamiento para guardias de seguridad es paupérrimo. 28 horas de entrenamiento son dos semanas y media, dos horas por día. A ver, ¿quién se puede entrenar para una profesión crítica y peligrosa, como la que no es seguramente ninguna de las nuestras, en dos semanas y media, más algunas horas de tiro? ¿Ah? Aparte de eso, el guardia de seguridad, recuerden que es un civil común y corriente en la mayoría de los casos, salvo en los casos de cuando se guardan caudales. Es decir, puede llevar arma, pero puede contestar cuando es una legítima defensa. Sí, hay una cantidad de datos que si uno se los puede mirar, y si uno conversa con algunos guardias de seguridad, te das cuenta que están en un estado de debilidad preocupante.
Agregaría la retribución, ¿no? Hoy el diario El Observador tiene esos números. El sueldo nominal que se ofrece son 15.485 para quienes cumplen la tarea sin portar un arma. Y los que hacen algún curso de tiro perciben 1.000 pesos más. ¿Qué números, no?
Y después,
¿qué números para...?
Sí, sí. Dejo
para,
después
para contratar para gente. Otras... ¿Qué números para que quien contrata a la empresa de seguridad esté efectivamente tranquilo del servicio que está recibiendo, no?
Y además, el doble peligro, ¿no? El peligro para el guardia y el peligro para la gente también. Si un guardia se equivoca, ¿cómo reacciona ante un asalto, por ejemplo?
¿Qué dicen las demás?
Sí, hablando de cifras, justamente para El Observador, en el año 2012, en enero de 2012, hizo un informe para Café y Negocios, y en ese momento RENAEMSE tenía registrados 14.000 guardias. Estamos hablando que en dos años esa cifra se duplicó. Y no necesariamente estamos hablando que en dos años las cifras de inseguridad se duplicaron. Es decir, que estamos hablando de un fenómeno en crecimiento en cuanto a... Ahí sí que hablo de sensación, porque las cifras no coinciden. Y haciendo cuentas, estamos hablando que tenemos un guardia de seguridad aproximadamente cada 100 personas. Estaba revisando que en Guatemala tiene un guardia de seguridad cada 150 personas. Y no hay punto de comparación de los problemas de inseguridad que tiene Guatemala con los problemas de inseguridad que tenemos en Uruguay, que no voy a decir que no los hay, pero distan bastante. Y ayer justamente estaba pensando, y ahora lo venía como observando, la cantidad de guardias de seguridad con los que me encuentro por la calle, mucho más que los policías. Ahora está la explicación: hay más guardias de seguridad que policías. Y me preguntaba, y se lo planteaba ahora a los compañeros de En Perspectiva, ¿por qué en las oficinas públicas, además me ha tocado últimamente ir a varios ministerios, hay un guardia de seguridad privado en la puerta con un arma?
Porque ¿no? Se bajaron las 222.
Sí, bárbaro. Pero empezar a cuestionarnos el tema de los 222 también. Es decir, ¿por qué yo necesito un policía en un ministerio de turismo con un arma? Porque implica que si hay 30 y pico mil de guardias de seguridad, la gran mayoría de ellos, creo que hoy Conde hablaba de alrededor de 20.000, están armados. Entonces son 20.000 armas que están circulando en manos de gente que tal vez no tiene toda la experiencia necesaria para manejarlas. Porque hablamos de que la policía se queja, el sindicato de policías varias veces ha hablado aquí de que no tiene la capacitación suficiente para hacer frente a determinadas situaciones, de qué capacitación, en eso coincido contigo, Canina, puede llegar a tener los guardias de seguridad que entran muy rápidamente a estas empresas que cada vez tienen una demanda mayor.
En definitiva, las dos, Karina primero y Florencia después, de lo que han hablado es de la endeblez, por llamarlo de alguna forma, que caracteriza a una parte del sector privado de la seguridad, porque también es cierto que hay empresas que están muy consolidadas y muy organizadas, pero hay una nube de otras empresas en las que puede ocurrir todo esto que ustedes vienen mencionando.
Sí, y cuestionar un poco la demanda, ¿no? De a qué le estamos temiendo también.
Seguimos, Hanna.
A mí lo que me impresiona es el estado de vulnerabilidad del trabajador de la seguridad. O sea, yo no sé si hacer un scratch al supermercado es la forma óptima, pero de hecho ha logrado que hablemos del tema. No tiene muchas herramientas para hacerse escuchar. Y de hecho, o sea, la normativa no obliga al supermercado, por ejemplo, a proveer al trabajador de chaleco antibalas, porque eso solamente, por lo que entendí aquí, es para entidades financieras y caudales. O sea que esta persona sin entrenamiento, sin chaleco antibalas, sin, o sea, y también está lo que dice Karina, o sea,
está la guerra
el, también está que el cliente, o sea, está, y sin formación está el tratando con en una situación que es que estar sentado arriba de un barril de pólvora, porque eso en cualquier momento entra alguien y tiene una persona sin chaleco antibalas y que además no necesariamente sabe manejar bien un arma. O sea, yo creo que lo que falla son los controles, pero también la normativa. No hay una normativa que prevea suficientemente este tipo de situación.
Más temprano el director de RENAEMS, el inspector Conde, hacía este razonamiento. Hoy no es obligatorio tener chaleco antibalas en un guardia de seguridad en un supermercado. Dice, pero además me pregunto si tiene sentido. Dense cuenta, decía, que si empezamos a distribuir revólveres y chalecos antibalas en todos esos lugares donde hay guardias privados de seguridad, una de las consecuencias, ¿cuál es? Que los ladrones tienen un mercado donde proveerse de revólveres y chalecos antibalas, porque para un ladrón no resulta muy complicado, además de robar el supermercado, llevarse el chaleco antibala, que cuesta $600-700,
y de hecho en el último asalto además, se lo llevaron,
y llevarse además el revólver, ¿no?
A mí me hace acordar el tema de la enseñanza.
Qué brete.
A mí me hace acordar el tema de la enseñanza. Es más o menos la misma estructura. El Estado debería cumplir una función que no la cumple totalmente. Pasa a la sociedad civil parte de esas funciones con un marco regulatorio general que queda difuso y que da lugar a ofertas fuera de la estatal de muy buena calidad y otras que no. Y acá estamos en lo mismo, el que tiene más dinero se contrata algo que de verdad es efectivo y un señor con una espalda así y una ametralladora en la mano y el que no, queda en esta situación de indefección. Coincido plenamente con mis compañeras de tertulia que lo preocupante es la gente común y corriente que va al supermercado y el pobre guardia de seguridad.
Pero además, ustedes prestaron atención a los guardias de seguridad que uno se encuentra en cualquier lado, no digo capaz que los bancos, los lugares de pago y demás que tal vez están más entrenados o uno les ve como con pinta más de guardia de seguridad, pero a veces es gente físicamente pequeña, no quiero decir que tengan que ser todos matones, pero quiero decir que es muy difícil. Entonces ahí, ¿el objetivo cuál debería ser el de guardia de seguridad, por ejemplo, en un supermercado? Me lo pregunto. Cuando un empresario contrata un guardia de seguridad, ¿lo contrata para que evite robos, para que evite robos de los clientes, para que evite robos de un chorro que viene de afuera?
¿O es persuasorio?
¿O es persuasorio? Porque entonces capaz que habría que fijar claramente los objetivos. Si entra una banda de delincuentes, no puedes hacer nada. Y tendremos otras medidas de seguridad, como las cajas de retardo y otra cantidad de cosas que sí en general tienen las grandes empresas.
Yo no traslado sé cuál es lo mismo para las oficinas.
Claro,
yo
pero
todavía
yo no sé
entiendo cuál
no
es
sé
el...
cuáles son las directivas.
Supongo
que
esté en una guardia de seguridad en un supermercado.
Arma, con un arma.
Supongo que guardia de seguridad en un supermercado lo que sí puede evitar es el robo pequeño.
El robo,
¿no?,
de los clientes.
El robo del cliente o del avivado que viene
pero
a llevarse un paquete.
Para eso no precisa un arma.
No, por eso. Por eso para no precisa un arma.
Ahora,
para enfrentar una rapiña o para evitar una rapiña, da la impresión de que no alcanza, ¿no? Que se guarde así, ¿no?
Pero entonces ahí voy a la responsabilidad de quienes contratan también. Hablamos de la responsabilidad del Estado, estamos de acuerdo que la hay. Hablamos de la responsabilidad de las empresas. Hay algunas empresas que serán muy, muy responsables y otras no tanto. Pero a mí me parece que también hay una responsabilidad de quien contrata. Si yo contrato un guardia de seguridad, tengo que darle los objetivos claros y tengo que darle las medidas de seguridad de acuerdo a esos objetivos. Y si no lo hago, entonces sí debería multárseme de alguna manera o debería sancionarme el Estado de alguna manera. Eso es lo que yo no veo normalmente, capaz que por falta de conocimiento. No he visto nunca publicado cuántas infracciones han cometido. No solamente empresas, porque recordemos que los guardias también trabajan en barrios privados o en la cuadra. En un tiempo en mi barrio se pensó en contratar un guardia después de una serie de... Y cuando se empezó a analizar, la verdad que era muy complicado. Era muy complicado tener una persona en la calle, qué condiciones de higiene y de seguridad les dabas, y finalmente se optó por no.
Claro, pero hay muchos barrios que lo tienen. Ojo, porque el espacio público, el que lo debe vigilar,
la realidad te muestra sí, bueno, que en muchas esquinas de Montevideo hay guardias de seguridad. No digo que esté bien o mal. Digo
el guardia
que
de seguridad no, es decir, no puede actuar en un robo que ocurre acá en Río
no sé
Branco.
No sé hasta qué punto es disuasorio.
No, no, es, eso, es lo que se piensa. Que
claro.
No digo
claro.
que lo sea, por claro. eso se los contrata.
Pues yo me dejó pensando lo que decía Florencia, ¿no? De, yo creo que acá se pasó de... Hay, yo no voy a decir que la inseguridad es una sensación, no, no quiero decir eso, pero hay un tema de que aquí la gente no se adaptó al cambio que hay. O sea, la gente todavía recuerda cuando dormía con la puerta abierta y entonces ahora le parece que esto es el apocalipsis. No, no es el apocalipsis. Yo vivía en Río de Janeiro y esto...
Yo viví en México.
Sí, no se puede decir que esto es el apocalipsis que están pintando los medios, de ningún modo. ¿Está? Entonces,
yo creo que el apocalipsis lo pinta los medios, lo pinta la gente.
No toda la gente. No toda la gente.
Un pequeño porcentaje.
Pero, o sea,
pero le toca.
No, pero insisto, hay un tema de sensación porque cualquier persona que haya vivido en Río de Janeiro lo robaron o lo asaltaron al menos una o dos veces, ¿está? En el lapso de un mes. Yo no creo que acá le pase eso a todas las personas. No. En Río le pasa a todas las personas que circulan por la zona sur, ¿está? Y sin embargo, uno va a Río y pregunta cómo es el tema de la delincuencia y dice, ah, tú ven, y acá es el apocalipsis.
Pero es por lo que vos decís.
Yo creo que Brasil estarán en medio del apocalipsis y estarán diciendo, está todo bien.
Puede ser.
Es cuestión de mentalidad.
De a una señora, por favor.
Está bien, tiene que ver con lo que vos decís. Uno, ciertas personas estaban acostumbrados a ciertos estándares. Yo también estoy de acuerdo, y miramos los números y son muy claros, que somos el país con menor delincuencia en la zona. Pero discutir eso y discutir qué sensación de seguridad puede tener una persona a la que le acaban de robar en la puerta de la casa es muy difícil. No. Entonces ahí es donde se generan estas situaciones de contratar guardias.
No,
y
pero
demás.
Yo lo que digo es que ese cambio de percepción tan abrupto que tuvo la sociedad genera este boom de contratar guardias de seguridad como de lugar, no importa nada. O sea, yo me pongo un flaco acá que tiene dos semanas y media de entrenamiento y a mí me genera seguridad. O sea, sí, es tan irracional una cosa como la otra.
Tal vez es peor la cura que
genera sensación de seguridad. Entre comillas.
Entre
no comillas.
Genera.
No, porque voy un poco al ejemplo que hace un rato manejaba Karina. Todos hemos conocido casos en los que un grupo, por ejemplo, de vecinos se pone a pensar en la posibilidad de contratar algún guardia o algún esquema de seguridad para una cuadra, para un barrio. A los dos minutos, el factor que aparece en discusión es el precio. ¿Cuánto cuesta eso? Y se va a tratar de que sea lo más barato posible. Entonces ya empezamos con las contradicciones,
segundo,
¿no?
El segundo elemento no tendrá relación con los chorros. Y entonces bueno, ahí es una cosa tremenda.
Pero digo,
entonces mejor no contrates nada.
El factor costo ya complica todo porque se pretende que el servicio sea relativamente barato y eso implica después tener seguramente funcionarios a cargo de la tarea de condición humilde, con escasa formación, hasta quizás físicamente débiles, bueno, ni que hablar que con escaso entrenamiento, etcétera, en muchos de los casos. No estoy hablando de generalizar, pero eso se ha extendido. Entonces, como que mi sensación es que hay gente que asume como una ficción de la seguridad, ¿no? Cree que solucionó el tema contratando a la empresita o a la empresa tal, ¿no? Sin embargo, eso es una ficción.
Lo más grave es la esencia de la figura del guardia. Porque cuando tú decís policía, tú sabes que es una fuerza que concentra poder y que está exactamente en la frontera entre el delito y la persecución o el castigo del delito. Y que por eso mismo es tan porosa, tan plausible de ser corrupta, tan problemática eternamente, ¿no? Entonces son cosas que van inherentes con la policía. Pero también sabes que tiene poder de acción directa. El guardia es alguien a quien tú contratás para ser una especie de estatua que disuada del ataque y que en caso de que venga oficie de escudo barrera. Sacrificial. Exacto. Póngase usted y no opere demasiado porque inmediatamente usted es un civil y de pronto vamos a tener que averiguar si usted estuvo esperando que el otro disparara la bala para o disparó un segundo antes.
Ana,
entonces,
por eso los objetivos,
la figura de guardia claro. de seguridad es tan débil.
¿Sí? Sí,
porque es una cosa que no cumple del todo la función, no se sabe en qué lugar está parado.
Y por otro lado tenés la demanda del mercado. Estaba leyendo un informe de una consultora de estas que trabajan contratando gente, y en el 2011 aumentó un 92%
claro,
la oferta de trabajo para guardias de seguridad. Sí. Por lo tanto, para mucha gente, incluso sin demasiada formación, porque yo creo que no se pide secundaria completa, no me quiero equivocar, pero estoy casi segura.
Lo que se pide es que no tengan antecedentes
exacto.
penales y el curso
y
de
ese pequeño curso. Y aún en los casos mejor preparados que vos decías, Emiliano, vos decís hay gente muy poco. Son 28 horas de formación. Y después tendrás alguno que le gusta mucho su profesión o que es un ex militar o un ex policía y entonces tiene más idea. Pero la mayoría no.
No.